Asesinos Seriales, capítulo 2. Cedric Meik, el asesino serial sudafricano que desafió a los libros. Después de escuchar que al fin le encomendaban resolver los crímenes de Wimmer Pan y de las tiendas de Johannesburgo, Pete Vilibel colgó el robusto tubo del teléfono sobre su escritorio. Encendió el cuarto cigarrillo de la mañana y se tomó una aspirina mezclada con Coca-Cola. Había esperado ese llamado desde hacía varias semanas, cuando el seco y frío invierno de 1997 ya azotaba a la capital sudafricana y los asesinatos se sucedían sin que alguien le encontrara una explicación. A pesar de que era una leyenda de la investigación criminal, tal vez uno de los mejores detectives del mundo con cientos de enigmas solucionados, Pete volvió a sentir ese cosquilleo de intriga y reto al dar la primera pitada. Necesitaba sacar adelante una situación que perturbaba a la población. Lo primero que hizo con su equipo de la Brixton Murder and Robbery Squad fue repasar todos los episodios violentos denunciados en los últimos meses. Los que habían ocurrido en torno al lago Wimmer Pan, con asesinatos de hombres y violaciones de mujeres, y los anteriores, los de los sastres o dueños de tiendas víctimas de un loco armado con un martillo. Para organizar el trabajo, el detective a uno lo llamó el asesino del martillo y al otro el asesino de Wimmer Pan. Él llevaba un 99% de acierto en sus investigaciones y había sido capaz de apresar a varios asesinos seriales en una Sudáfrica que acababa de recuperar la democracia tras el periodo del apartheid. Él y su grupo sabían cómo trabajar. Por eso decidieron enfocarse primero en el asesino de Wimmer Pan, ya que los crímenes alrededor de la laguna se seguían cometiendo. Sobre la mesa de trabajo se acumulaban las dos pilas de documentos. De un lado estaban los ataques del asesino del martillo y del otro los de Wimmer Pan. Dos asesinos seriales nuevos y casi simultáneos. Una tragedia para Johannesburgo que aún no salía del estupor provocado 2 años antes por Moses Sithole, el asesino del ABC. Vilebel y su equipo visualizaron los métodos diferentes, los perfiles opuestos y los comportamientos particulares de los dos grandes casos que tenían para resolver. Lo que no advirtieron era que estaban ante una singularidad, ante un evento único. Un mismo hombre podía ser dos asesinos seriales distintos. Porque lo siniestro de todo aquello era que el asesino del martillo y el asesino de Wimmer Pan eran la misma persona. Eran Cedric May. Un simple plomero. Para cuando Vilibel empezó la investigación, los ataques del asesino del martillo habían cesado. La serie se había iniciado meses antes, el 28 de diciembre de 1996, día en que Antonio Alfonso fue salvajemente golpeado. Alfonso trabajaba en un café de High Street Roseville, en el área de La Rochelle, cuando un hombre negro, no muy robusto, ingresó al local y sin mediar palabra lo golpeó con un martillo. El delincuente escapó con 400 rands, algo así como $90, y Alfonso tuvo la fortuna de sobrevivir. Ese delincuente anónimo llevaba un nombre y una historia de vida que todos desconocían. Era Cedric Meik, tenía 32 años y había nacido en la provincia de Limpopo, donde tenía una esposa y 4 hijos. En busca de trabajo, se había mudado a Johannesburgo, para lo cual se separó inicialmente de su familia y aprendió el oficio de plomero. Luego llevó a su esposa Sophie a vivir con él en el número 57 de Fourth Street, a solo unas pocas cuadras de Wimmer Pan. Una de las necesidades de Meik era tener la ropa adecuada por sus labores de fontanería, de modo que asistía a tiendas de reparación, sastrerías, en su mayoría atendidas por inmigrantes de la India. Con Alfonso precisamente se presentó como un plomero que deseaba hacer unos arreglos. Fue así como lo engañó, lo golpeó y huyó con el dinero que luego se gastaría para celebrar Año Nuevo. Cedric Meik volvió a atacar el 6 de enero, ya de 1997. Megan Kanji era un sastre de 78 años que tenía su tienda en la calle Madison Street. A las 10 de la mañana entró Cedric y le dijo que era plomero y que necesitaba comprar un pantalón de segunda mano para su trabajo. En medio de la negociación, Meik le asestó varios golpes en la cabeza y en el rostro hasta dejarlo inconsciente. Ingresado en un hospital, el anciano sastre hindú sobrevivió, pero no pudo recuperar del todo la normalidad de su vida a causa de las severas lesiones. Meik le había robado 5 pantalones antes de escapar. Los ataques siguieron todo el verano y la motivación que tenía Meik era simple: robar. Lo hizo en varias sastrerías después de solicitar presupuestos para hacer remiendos a su ropa de trabajo. Una vez, el 17 de febrero, Meik entró en una sastrería que era atendida por un hombre de 56 años. Preguntó por unas confecciones, aceptó el precio y aguardó a que el sastre se lo hiciera. Pero Una vez que recibió la ropa arreglada, le mostró un martillo y le dijo que tenía que repararlo porque tenía la cabeza rota. Claro, se le había dañado en el ataque anterior. Horas más tarde, Mike regresó a esa tienda y atacó al dueño a martillazos. El martillo ensangrentado quedó en el lugar y Mike huyó. Los hechos similares se reiteraron al tiempo que en las comunidades indias e islámicas, porque algunas víctimas pertenecían también a esa fe, empezaba a crecer el temor. Más allá de que ninguna de sus víctimas murió, en Mike se advertía ya una conducta asesina. Era golpear sin necesidad funcional para los robos. Además, era probable que él desconociera si alguno de los tendederos atacados había muerto. Le daba igual. Recién, el 23 de febrero, cometió su primer asesinato. Su primera víctima fatal fue Dansuklak Patel, ese 23 de febrero. Patel murió en el hospital después de que Mike lo golpeara con un martillo y le robara la billetera dentro de su tienda. Su método de intentar matar para llevarse dinero e incluso prendas de vestir le funcionó varias ocasiones más, pero el extraño caso del asesino del martillo parecía ser más un atacante serial que un asesino serial, ya que excepto Patel, ninguna de sus otras víctimas había muerto. Después de estos ataques, Mike decidió cambiar de área y se dirigió a algo más cerca de su casa, en La Rochelle. Se fue hacia la zona de Wemmerpan, un lago en las afueras de Johannesburgo, un espacio recreativo para toda la comunidad, pero especialmente elegido para las parejas en horario nocturno. Amoríos y muerte. Wemmerpan es una de las lagunas de Johannesburgo y por ser de las de mayor tamaño reúne a un par de clubes de remo y es elegida para la recreación. Tiene grandes áreas verdes, bancos, senderos, vegetación y la gente suele ir a pasarla bien. Además, por situarse algo alejada del centro mismo de la ciudad, es una de las mejores opciones para los enamorados. Muchas parejas en automóviles iban a ese parque en 1997 para tener sus encuentros sin imaginar que acecharía un monstruo capaz de emular a Moses Sidhall. El 27 de abril de ese año, Mike atacó a una pareja mientras se derrochaban caricias y besos dentro de una camioneta Toyota y contemplaban la laguna. El hombre fue asesinado de un disparo y la mujer fue violada entre unos arbustos. Antes de irse, Mike la mató a golpes de roca en la cabeza. Con la misma arma, en mayo y en junio, Mike disparó contra taxistas a los que pidió que lo llevaran hasta Wemmerpan. Ambos sobrevivieron. Y semanas después mató a otra pareja, al hombre dentro del auto y a la mujer, tras violarla entre los arbustos. El 16 de junio, en Soweto, sorprendió corriendo a una mujer. La llevó a unos arbustos, donde la violó y la mató. El 21 de ese mes, Mike vio caminar en las inmediaciones de Wemmerpan a un hombre junto a dos mujeres. Tras mostrarse amigable en una charla inicial, repentinamente disparó contra el hombre y lo mató. Las dos mujeres huyeron y Mike le robó algunas pertenencias al muerto. Sus inhibiciones ya habían desaparecido mucho antes y matar se había transformado en una reafirmación de su propia existencia. Así, el 11 de julio volvió a matar al interceptar en un auto a una pareja. Al hombre lo mató y a la mujer la violó en un arbusto, pero intentó conquistarla y la invitó a subirse a un taxi. La mujer cerró rápidamente la puerta y el taxista obedeció sus gritos para huir. Al día siguiente mató a un hombre de 35 años y a la mujer que lo acompañaba de 26 la violó. Después la liberó, pero le pidió dos cosas. Si quería salir con él y si quería ir al funeral del hombre que acababa de matar. La mujer fingió estar de acuerdo para escapar. Finalmente, el 18 de julio de 1997, Mike cometió su mayor matanza. Asesinó a 5 personas. Mató a un hombre, violó a su novia, luego mató a una pareja y por último cruzó a 2 jóvenes japoneses. Un varón de 19 años y una menor de 15. A él lo mató de un tiro y a ella también, tras violarla. Fue esa su víctima de menor edad. La acumulación de crímenes en Wemmerpan y el método reiterado configura la idea de un asesino serial, por lo que fue el momento de convocar al mejor detective de todos, a Pete DeLevel, para poder desanudar tan sangriento embrollo. El desconcierto. Cedric Mike fue un asesino serial tan singular que despistó a los investigadores, haciéndoles creer que había más de un psicópata matando gente por los suburbios de Johannesburgo. Según la ciencia forense, un asesino serial tiene un método repetitivo para acechar a sus víctimas, una forma similar de matarlas, tiene un perfil de víctima definido y los patrones de comportamiento en la escena del crimen suelen distinguirse con facilidad. Para cuando DeLevel empezó a investigar el asesino de Wemmerpan, Mike optó por volver a su primer método. Entre agosto y noviembre perpetró 13 ataques contra sastres y dueños de tiendas, mientras DeLevel pasaba noches en un auto junto a un oficial de policía simulando ser una pareja como la carnada para un asesino que nunca llegaba. Otros 5 sastres fueron asesinados por Meg, y esa seguidilla de crímenes despertó la indignación final de las comunidades inmigrantes que, al no encontrar respuesta en la policía, fueron a los medios. Meg de esa manera supo que lo buscaban y comprendió que lo podían atrapar, de modo que decidió una vez más cambiar su método. Como no quería que lo asociaran con esos asesinatos, Meg robó y mató en 2 casas, para luego asesinar a un sastre chino y a otro hombre de esa nacionalidad que caminaba junto a su mujer. Pero llegó el día en que Meg dejaría el primer cabo suelto, la primera pista que un detective como Billy Bell podía distinguir en medio de la nada. A fines de noviembre, Meg mató a Gerard Laveau y le robó su bicicleta para escapar en ella. Después fue y la vendió en una tienda de empeño. El 12 de diciembre de 1997 atacó a 2 mujeres, mató a una y violó a la otra tras hacerse pasar por un policía que investigaba robos. Y una semana más tarde, en otro punto de Johannesburgo, mató al dueño de una tienda. El desconcierto en la policía era total. Se había activado nuevamente y como nunca el asesino del martillo, y seguía vigente el asesino de Wilmer Pan. Los sobrevivientes de cada caso describían un hombre parecido, aunque era la descripción más común de un hombre en la ciudad, de raza negra, no muy alto y vigoroso. Ese dato no alcanzaba siquiera para sospechar de que se tratara de la misma persona. En la escena de varios crímenes en Wilmer Pan, la policía levantó muestras de ADN y resultó diferente a la de las víctimas y los sobrevivientes, elementos claves para ser comparados si alguna vez podrían detener a alguien. Billy Bell había designado ya a una parte de su equipo para investigar los homicidios y ataques a los tendederos, lo que le permitió avanzar a la par en ambos casos. La caída. El 21 de diciembre, Billy Bell estaba en su oficina cuando un policía lo llamó para decirle que había visto a un hombre sospechoso de acuerdo a las distintas descripciones que los sobrevivientes de Wilmer Pan habían dado. Este hombre merodeaba un hotel donde se alojaba quien parecía ser su novia, una joven llamada Angelina. Cuando Billy Bell preguntó algunos detalles más al policía, este le contó cómo solía vestirse el sospechoso. Era ropa gris, de trabajo, similar a la que las víctimas de la laguna habían descrito. Billy Bell ordenó vigilar a la joven Angelina. El 23 de diciembre de 1997, cerca de las 11, Angelina tomó un taxi hasta las cercanías de la estación de trenes y entonces se fue a juntar con ese hombre. Era Cedric May. La policía lo detuvo y al requisarlo solo le encontró una bala en el bolsillo. Inmediatamente, sin dar demasiadas explicaciones, lo condujo hasta el departamento central, donde Billy Bell lo entrevistó. Me encontré con una persona agradable que generaba confianza, diría tiempo después el detective, que durante esa charla inicial le hizo algunas consultas, pero no obtuvo mayores respuestas. Sin embargo, le pidió permiso para tomarle una muestra de saliva y sangre, solicitó a la que Meg no se negó. Los peritos del laboratorio de ADN trabajaron a contrarreloj el mismo día de Navidad porque, sin demasiadas otras pruebas, en 48 horas Meg debía ser liberado. El informe preliminar que entregaron a Billy Bell decía que posiblemente el ADN de Meg era el mismo del asesino. Mientras tanto, en la celda, tal vez imaginando esa certeza y lo que se le avecinaba, Meg empezó a gritar sin parar e incluso a tirarle sus propias heces a los policías. Billy Bell, que había dejado la estación, regresó a la madrugada e intentó calmarlo de diversas maneras, pero no lo consiguió hasta que pensó en ofrecerle una visita de su madre. Entonces Meg agradeció el gesto y el detective se ganó su confianza. Al día siguiente, Billy Bell enfrentó a Mike con los análisis genéticos comparativos ya confirmados por el capitán Lugheim Frasenburg y se los mostró. Mike sonrió antes de admitir que él era el asesino de Wilmer Pan. A partir de ese momento se mostró extremadamente colaborativo, incluso llevó a Billy Bell hasta la casa de su madre, en cuyo garage Mike había guardado muchas pertenencias de las víctimas. En el viaje de vuelta, Mike se ofreció a mostrarle dónde había ocultado el arma, una pistola 9 milímetros. Los policías fueron y la recuperaron. May condujo a los investigadores a los distintos lugares donde había cometido sus aberrantes ataques, pero nada dijo respecto a los asesinatos de los sastres. Ni un solo indicio dio de que él fuera el asesino del martillo. Sin embargo, en los días siguientes, Billy Bell se puso a analizar la prueba recogida en la casa de la madre de May y descubrió una factura. Era la de una tienda de empeño y correspondía a la venta de la bicicleta robada a Laveau. La factura estaba a nombre de Patrick Mokwena, un hombre que había leído en algún otro lado. El 12 de enero de 1998, el equipo de Billy Bell empezó a repasar todo el expediente de Wilmer Pan y no encontró ese nombre. Entonces se dirigieron hacia la otra pila, la documentación recogida en la pesquisa por el asesino del martillo. Y un policía encontró lo que Billy Bell le sonaba familiar. Un tal Patrick Mokwena había reservado una camisa en una sastrería y el sastre lo había anotado en una boleta. Segundos después, el sastre fue atacado a martillazos. La conexión entre ambos casos estaba confirmada. El juicio contra Mike se extendió por más de un año y enfrentó 133 cargos. El 16 de marzo del 2000 fue hallado culpable de 27 asesinatos, 26 tentativas de asesinato, 41 robos graves y 14 hechos de violación. Lo sentenciaron a 1.885 años de prisión y 3 meses más por la bala hallada en su bolsillo.